Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 25 de abril. Ya sí, estamos literalmente cerrando esta semana y cerrando también el mes, Santiago, y un fin de semana largo, fin de semana de quincena. Yo espero que ustedes se paguen primero, ¿verdad? Se paguen primero uno para poder ahorrar y luego pues saquen lo demás si van a salir, si se van a ir de vacaciones, como algunos que se van de vacaciones, no sé ustedes, o también aquellos que se van a quedar aquí en la ciudad y van a disfrutar de la tranquilidad de la ciudad y de los parques. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, querida audiencia. Buenas noches, Rosy. Y buenas noches, Ivette, quien nos acompaña desde su casa, porque la voz todavía no se le compone. Así que esta noche te mandamos un saludo, Ivette. Ojalá que te mejores pronto y puedas estar con nosotros mañana viernes aquí para celebrar el viernes con nuestro Happy Hour. Querida Rosy, ¿qué trajimos para nuestra audiencia hoy?
Y nuestra agenda inicia con los factores. Nos vamos a Estados Unidos, donde el PIB estadounidense se reduce a la mitad su crecimiento durante el primer trimestre tras caer al 0.4%.
El jefe negociador de la Unión Europea en materia comercial señala que un TLC con Mercosur es prioridad.
Y ya en nuestro país, pues presentan avances de las exportaciones dominicanas durante un encuentro industrial.
La transición energética en la República Dominicana parece continuar y el Banco Mundial dice que apoyará al país con ese tema.
Y también en nuestro país, pues escuchen esto, contamos con la primera electrolinera de la región. ¿De qué se trata esto? Escuchen nuestros factores.
Posteriormente conversaremos a fondo con Jacinto Díaz sobre el mercado internacional y vamos a hablar sobre hacia dónde van los capitales. Jacinto nos indicará qué está pasando con las inversiones de los fondos globales de renta fija.
Y luego nos vamos a la estadística de hoy, donde, escuchen esto, estaremos conociendo números importantes relacionados con el pluriempleo.
Posteriormente vamos a adición a sustracción, esa encuestica que todas las semanas les hacemos y con la cual ustedes nos ayudan. No se la pierdan hoy, que especialmente es importante para conocer qué piensan ustedes de la política tributaria.
Y seguido nos vamos a subir al ring y hoy Santiago y Alerzo Pimentel se van a enfrentar. Escuchen esto, ¿qué prefiere usted? ¿La economía del tiempo o la del dinero?
Ya veremos por quién optan ustedes, o por qué más bien, no es quién, sino qué. Y finalmente, nuestra frase a recordar, un jueves más, más información en Sumas, y esperamos que más felicidad de ustedes en escuchar nuestro contenido. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y aterrizamos en Estados Unidos, donde el PIB de Estados Unidos registró en el primer trimestre del año una expansión del 0.4%. Esto quiere decir la mitad del crecimiento del 0.8% del cuarto trimestre del año pasado 2023. Esto, según la primera estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En cifras anualizadas, el PIB estadounidense entre enero y marzo avanzó un 1.6% frente al 3.4% de los tres meses anteriores. No obstante, el organismo encargado de la elaboración de los datos recuerda que estas lecturas aún son incompletas y pueden ser objeto de revisión futura. El incremento del PIB real reflejó aumentos en el desembolso de los consumidores, así como en la inversión fija residencial y no residencial y en el gasto de los gobiernos estatales y locales, mientras que los inventarios privados y las importaciones detrajeron del crecimiento. En comparación con el cuarto trimestre, la desaceleración del PIB real reflejó principalmente moderaciones en el gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto de las administraciones estatales y locales, así como un retroceso del gasto público a nivel federal. Estas dinámicas se vieron parcialmente compensadas por una aceleración de la inversión fija residencial y el repunte de las importaciones.
Nos venimos a la República Dominicana, donde un tratado de libre comercio con el Mercosur parece ser una prioridad para Europa. Yo dije a la República Dominicana, ¿verdad? No, nos venimos es al
Sí.
continente, nos venimos al continente sur. Esto aseguró el martes el jefe negociador de la Unión Europea para un TLC con el bloque sudamericano, el señor Rupert Schlegelmilch. Me perdonarán los alemanes, que esperan sellar este pacto lo antes posible. Más allá de las coyunturas, este acuerdo se ha mantenido como una prioridad para Europa. Y esto es absolutamente innegable, señalaron al iniciar en Uruguay una gira por el bloque sudamericano. El TLC, que busca eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas para crear un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores y equivalente a una cuarta parte del PIB mundial, está en discusión desde hace apenas 25 años. Estamos corriendo una maratón y vamos en los últimos 100 metros, pero es una carrera de obstáculos y para terminarla hay que hacer un gran esfuerzo final. Eso afirmaron al hablar en el tercer encuentro empresarial europeo en Uruguay. Este viaje es un esfuerzo en ese sentido, agregaron los diplomáticos, quienes además de Montevideo visitarán Asunción, Buenos Aires, Sao Paulo y Brasilia. Los 27 países de la Unión Europea y los socios fundadores del Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cerraron en el año 2019 un acuerdo político con miras a un TLC luego de 2 décadas de complejas negociaciones, pero el pacto, que fue apoyado por el sector industrial alemán y especialmente resistido por los agricultores franceses que temen la competencia desleal, sigue todavía pendiente de adopción en medio de discrepancias concentradas en la protección de la Amazonía en Brasil.
Y ahora sí, ya en nuestro país, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIR-RD, celebró un encuentro industrial llamado Acciones de Impulso a las Exportaciones Dominicanas con Viviana Ribeiro, quien es la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Prodominicana, quien expuso sobre el desempeño y los desafíos de las exportaciones dominicanas. Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, al dar la bienvenida al encuentro, manifestó que el sector exportador de nuestro país ha avanzado gracias al trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Brache explicó que en la Estrategia de Desarrollo del Sector Industrial 2023-2027, resultante del cuarto Congreso Industrial, se incluye la facilitación de las exportaciones y de la inversión, esto como uno de los ejes transversales de interés de este sector, en donde se plantean estrategias de promoción de un ambiente de negocios atractivo para inversionistas nacionales e internacionales, adoptando políticas que permitan la inserción competitiva de la economía dominicana en el comercio mundial, simplificando procesos administrativos y fomentando las exportaciones. Además de esto, añadió lo siguiente: hemos avanzado pero nos quedan grandes retos por delante. Y qué bueno que podemos mirar juntos en la misma dirección para que las metas propuestas en este foro de las exportaciones sean metas de todos. Por su parte, Viviana Ribeiro, directora del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, presentó las acciones de impulso a las exportaciones de acuerdo con el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones 2020-2030, puesto en ejecución por el presidente Luis Abinader.
También en el país, el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, informó que el Banco Mundial respaldará en diferentes iniciativas a República Dominicana para impulsar la transición energética nacional durante el marco del evento de la Iniciativa de Aceleración de Transición Energética celebrado en Washington, D.C., de Estados Unidos. Los funcionarios del Banco Mundial del área energética dijeron que también apoyarán al país en la creación de capacidades técnicas y mecanismos regulatorios para desarrollar las energías renovables, la generación distribuida, incluyendo el uso de paneles solares en viviendas y pequeñas empresas, y los sistemas de almacenamiento de mediana y grande escala. Al detallar los alcances de la colaboración, luego de sostener una reunión de trabajo con funcionarios del Banco Mundial, el ministro Almonte indicó que se acordó la asistencia técnica por parte de ese organismo en lo relacionado con la preparación y cooperación de las licitaciones que se harán para los contratos PPA, los acuerdos de compra de energía en renovables, así como la preparación de los términos para las licitaciones de baterías de almacenamiento de energía a gran escala que se utilizarán en el sistema eléctrico nacional. El titular de la cartera aseveró que esta interesante reunión con funcionarios del Banco Mundial acelerará los pasos para que República Dominicana siga diversificando su matriz energética con una significativa participación de energías renovables, uniéndose así a los objetivos de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 en virtud del Acuerdo Climático de París.
Y para culminar nuestros factores, escuchen esta noticia. República Dominicana cuenta con la primera electrolinera de la región. Bueno, yo no sabía lo que era esto, Santiago, hasta que leí este factor. República Dominicana ha puesto en funcionamiento la primera electrolinera de América Latina y el Caribe. ¿Una electrolinera? Sí. ¿Qué es esto? Bueno, esto se trata de un concepto comparable con una estación tradicional de combustibles fósiles, pero en este caso es exclusivo para cargar vehículos eléctricos. La empresa Evergo, que tiene más de 400 puntos de carga en todo el territorio nacional, ha sido la responsable de colocar el país en primera fila en la región. La nueva estación de carga de vehículos eléctricos está en Bávaro, Punta Cana, y lleva por nombre Evergo Connect. La infraestructura, que implicó una inversión de 10 millones de dólares, tiene un enfoque ecológico para atender al transporte particular, turístico y de carga, alimentado con energía 100% renovable. Esta estación no solo está equipada para cargar 29 vehículos eléctricos a la vez, donde se agregan cambios de baterías para motocicletas y con ello contribuir con un impulso extra hacia la movilidad sostenible en República Dominicana, sino que también ha sido concebida para conectar diferentes entidades y personas. Esta estación, en la misma, hay salas de reuniones, alquiler de vehículos eléctricos con Eurocar, pizzería, área infantil, salones multiusos y espacios utilizados por concesionarios que muestran sus automóviles eléctricos. La electrolinera contribuye a que la región esté a que la región este, perdón, se vaya convirtiendo en el primer destino turístico dominicano, cero emisiones de carbono e inteligente de nuestro país, en la línea con los compromisos internacionales que apuntan a la meta de que en el año 2030 se reduzca a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero.
Con este factor despedimos nuestros factores de hoy, pero nos vamos a conversar a fondo. No se lo pierdan, que hoy es Día Internacional con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche hablaremos, como ustedes ya lo están esperando, de mercados internacionales. Recientemente estuvimos conversando con Jacinto sobre las implicaciones en la economía de los acontecimientos geopolíticos, lo que incluye no solo las guerras, no solo las tensiones comerciales, sino por supuesto que sí, también las decisiones que se toman en materia de política financiera, monetaria y tributaria. Y precisamente esta noche, con nuestro querido Jacinto Díaz H., abordaremos una realidad de los mercados globales frente a la cual yo creo que más que alertarlos a ustedes, porque seguramente muchos ya están enterados de que esto está ocurriendo, es conversar un poquito de cuál es la justificación que está detrás, el por qué está ocurriendo, el qué podemos esperar y sobre todo evidenciar ya sobre los mercados esa teoría que discutimos hace un par de semanas con Jacinto. Muy buenas noches, Jacinto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Muy buenas noches. Pues gracias aquí. Feliz de estar aquí con ustedes. Siempre agradecido, disfrutando mucho el programa. Y la verdad que la semana se va volando, así que pues muy feliz. Gracias por tenerme.
Nosotros aquí semana tras semana esperándote para hablar de estos temas de la economía internacional que nos llaman la atención. Y esta noche, como conversábamos temprano, y como ya se lo dijimos a nuestra audiencia, pues ha ocurrido un acontecimiento precisamente con los fondos de inversión. Ha ocurrido, escuchen bien, que los fondos de inversión están moviendo recursos a nivel global. ¿De qué se trata? Ponnos en contexto, Jacinto.
Claro, pues han salido varios anuncios, varios reportes de cómo muchos inversionistas internacionales, institucionales, ya sea los JP Morgan, los PIMCO, los BlackRock del mundo, de cómo están pues reorganizando sus inversiones en base a cómo está cambiando el mundo a nivel de política monetaria, geopolítica, etc. Y se está viendo que estos inversionistas institucionales que representan un peso importantísimo en el mercado, pues están apostando a invertir en Europa. O sea, tradicionalmente tener a Estados Unidos como un eje fundamental o principal, pues se está viendo ciertas reducciones en algunas inversiones en el sector de renta fija en los Estados Unidos para invertir en Europa. Y la verdad que uno se pone a pensar de si hay tanto tema por ese lado del mundo a nivel de las guerras, que pues se ve más afectado allá en cierta forma en Europa, en algunas cosas, pues, ¿qué causa esto? Y la verdad que mucho incide en el tema que siempre nos gusta hablar mucho aquí, de la inflación, y después cómo la inflación incide en la política monetaria, y luego cómo la política monetaria incide en las valorizaciones de los bonos, de la renta fija, en estos mercados. Y vemos que, pues, en Estados Unidos la inflación no ha sido tan tranquila como se ha deseado, o sea, permanece relativamente alta. Sabemos que el año pasado, últimamente, la inflación en Estados Unidos ha estado sobre los 3,5% anualmente. La verdad que está sobre el objetivo de inflación de la Fed. Y la verdad que en Europa ha sido mucho más, se ha controlado mucho mejor la inflación, que últimamente se redujo a 2,4%. Asimismo, pues eso toma una incidencia importante en la política monetaria, ya que el Banco Central Europeo, ya que sí está más cerca a, pues, controlar esa inflación, ya está disponiendo a reducir sus tasas de intereses para el resto del año de manera más pronunciada o marcada en comparación a los Estados Unidos, que está todavía con una política monetaria restrictiva, manteniendo sus tasas de interés relativamente altas para poder combatir la inflación. Entonces, ahí podemos obviamente elaborar sobre qué incide eso a nivel de las valorizaciones de los bonos y entonces entender que, pues, una caída o bajada en las tasas de política monetaria en Europa, pues típicamente tiende a aumentar el valor de los bonos y la renta fija en esa parte del mundo. Entonces, nada, o sea, importante comentar que ese flujo de capital se viene con bastante fuerza hacia Europa y que renta fija europea, en cierta forma, se vuelve más atractiva ahora que potencialmente se estarán reduciendo las tasas de intereses, ya que la inflación está más controlada por ese lado del mundo, sorprendentemente, pero la verdad que sí, es algo notable y que para todos aquellos pequeños inversionistas que estén considerando invertir en acciones, en bonos, pues que consideren bonos europeos, mercado de renta fija Europa, ya que pues sí se puede ver beneficiado de manera importante en estos próximos meses con la nueva política monetaria que sí parece que se va a poder ejercer a diferencia que en Estados Unidos.
Asiento, yo creo que es importantísimo señalar, en línea con lo que tú decías, pues que básicamente estos grandes fondos de inversión no están persiguiendo realmente un mayor poder adquisitivo de ese dinero, digámoslo así. No están persiguiendo que la tasa real se vea incrementada en Europa y entonces relativamente frente a Estados Unidos se tenga una rentabilidad en términos reales superior, sino precisamente como tú decías, esa posible reducción de tasas en Europa, pues el mercado la anticipa y a lo que lleva es a que esos títulos de renta fija, recuerden ustedes que cuando las tasas bajan, los bonos se aprecian, el valor de los bonos se incrementa. Muy seguramente lo que se trata es de movimientos estratégicos para aumentar ese mayor, perdón, captar ese mayor valor que adquieren esos bonos y entonces que esos fondos tengan mejor desempeño. Te tengo una pregunta sobre el precio de los tesoros, sobre qué ha ocurrido si realmente están saliendo de Estados Unidos masivamente, como han indicado varios analistas. ¿Podríamos esperar entonces que los bonos del Tesoro americano tengan una leve reducción en su precio? ¿Eso ha ocurrido en las últimas semanas? ¿O pese a que es un movimiento grande este del dinero de los fondos de inversión o de muchos fondos de inversión, todavía no afecta de forma relevante el precio de los tesoros y tiende a ser casi que imperceptible?
Claro, yo creo que obviamente todo lo que incide en el precio de cualquier activo, pero tomando esto de manera independiente, all else equal, entendemos que pues las inversiones se hacen de manera comparativa. O sea, tú vas a una tienda para buscar algún tipo de producto y si es completamente igual a la tienda que está al lado y te ofrece un mucho mejor precio o mucho mejor valor, pues te vas a la otra tienda. Cuando vas a los mercados internacionales es lo mismo. Tienes la opción muy fácil de invertir en una inversión u otra y si ves que en Europa se vuelve más atractiva la inversión porque los bonos van en camino de apreciación, pues definitivamente impactaría la demanda por los bonos en Estados Unidos, ¿verdad? De la renta fija americana. Entiendo que hay muchos factores también, entonces no todo funciona así tan predeciblemente como quisiéramos, donde para mí el factor geopolítico, la verdad que está causando ese trade de lo que llaman el safe haven, de invertir en activos de alto respaldo, activos de refugio, como el oro y los bonos del Tesoro americano, siempre considerado como el verdadero risk-free, tasa libre de riesgo. Entonces, dentro de muchos factores, la verdad que uno no puede estar seguro de que los bonos de Estados Unidos se puedan ver nada, perjudicados al 100% de que le vaya mejor a Europa. Hay muchos factores, pero pensándolo de manera individual, definitivamente pudiéramos ver el impacto en la demanda de esos bonos estadounidenses, ya que pues estos institucionales, o sea, manejan trillones, miles de millones de dólares, la verdad, de manera muy marcada, y cualquier cambio por ahí pues incide directamente en las valorizaciones de los activos.
Es bien interesante esto que tú señalas porque juega de un lado la expectativa de valorización de bonos en Europa por cuenta de la reducción de tasas y del otro lado el temor y la incertidumbre de los mercados frente a estas tensiones geopolíticas y, como tú decías, dineros que quizás buscan resguardarse en aquellos activos que históricamente tienden a ser los más seguros. Y todavía en la mente de muchos inversionistas, los tesoros norteamericanos, como tú lo decías, pues están dentro de esos activos que son más seguros. Sin embargo, fíjate que me puse a mirar un poquito la tasa de los tesoros a 10 años y uno ve cómo en enero más o menos la tasa estaba en una media del 4%. Empezó enero bien bajito en el 3,78, terminó alrededor del 4%. Febrero fue un mes de incrementos donde la tasa de estos bonos del tesoro, digamos que en promedio estaba alrededor del 4,3 y ahora estamos viendo que esa tasa se está fijando alrededor de 4,68, es decir, pese a que la gente se puede estar resguardando, sí hemos tenido un incremento en la tasa, todavía distante de lo que tuvimos hacia noviembre, cuando la tasa llegó casi que a rozar el 5% para los tesoros de los 10 años, ¿no? En negociaciones. Entonces, como que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Buena pregunta. Difícil, difícil de resolver, ¿no?
Sí, y es interesante porque es lo que dice, o sea, si Estados Unidos tiene tasas a 10 años de 4.6, 4.7, y vas a países como Portugal, España, que tienen tasas a 10 años en los 3 y pico, o sea, a valores menores a Estados Unidos, mismo Alemania. Estaba emitiendo bonos a 10 años de 2.5, 2.6 a nivel de rendimiento, de tasa. Y la verdad que te pone a pensar que si esos intereses continúan cayendo en Europa, o sea, la tasa fija que pagan los cupones, o sea, la verdad sí son bastante estrechos, son bajitos. Pero siempre hay que pensar también en esa plusvalía del valor de cara de ese bono, que aunque los cupones sean de montos bajos, la verdad que sí puede haber igual mucha apreciación en el valor del bono con cualquier movimiento importante, que aunque a veces parezca poco en esa tasa de intereses, la verdad que pocos movimientos ahí inciden mucho en los precios de los bonos.
Estamos en niveles cercanos a los que tuvieron los tesoros entre el 2001 y el 2007, más o menos, ¿no? Estamos por esos niveles. Muy lejos, por supuesto, de los niveles que vivimos en la pandemia, en cuanto, recuerden que en el 2020 los tesoros incluso llegaron a negociarse casi que al 0.5, al 0.7% a los tesoros a 10 años. Entonces, interesante el momento en el que nos encontramos. ¿Se devolverán los tesoros a lo que vivimos durante la década pasada, niveles cercanos al 2,50, al 2,60? ¿O permanecerán, será un nuevo nivel que estaremos viendo y que se asemeja mucho más a la primera década de este siglo? Bueno, con inflaciones que se mantienen en Estados Unidos, con presiones e incertidumbre global. Creo que es un tema importante por resolver y el cual nos mantienen los mercados atentos a saber qué ocurre. Jacinto, ¿algo de la Fed? ¿Tenemos conocimiento, noticias nuevas sobre la Fed? ¿O nos mantenemos más o menos con lo que habíamos conversado hace un tiempo, en que
Sí.
lo más probable es que ya no existan reducciones para este semestre y las reducciones sean a partir del próximo semestre?
Sí, cuando comparamos así ese tema de reducciones, aumentos, la Fed está cada vez más apuntando hacia que no hayan reducciones en las tasas de intereses por los próximos meses, si acaso uno, si acaso dos reducciones de aquí a fin de año, pero todavía parece cada vez más como menos optimista de que habrá algún tipo de reducción. Vemos que el mercado a nivel de acciones le ha ido igualmente de manera muy bien y la inflación persiste. Entonces, aparentemente no hay mucha motivación para reducir tasas, que quizás se hubiera esperado y más un año preelectoral. Pero para el Banco Central Europeo, o sea, a nivel de tasas, sí se esperan de tres, potencialmente cuatro recortes de menores de aquí a fin de año. Entonces, creo que eso es lo que definitivamente es la diferencia y lo que de aquí a fin de año se notará en los precios de esos bonos, pero también mismo los precios del mercado cambiario, de las divisas. Creo que va a sentir mucho el impacto y que eso incidiría de que el dólar y el euro, en cierta forma, pues se asemejen, o sea, se acerquen a un valor a la par, ya que un dólar fuerte con tasas de intereses altas, en comparación a un euro más débil con tasas de intereses más bajas, creo que acercaría al euro, al dólar, cada vez más. Que sí se ha acercado en estos últimos meses de manera más marcada.
Jacinto, me imagino también que esas reducciones de tasas en Europa contribuirán a un mejor desempeño en el mercado inmobiliario,
Claro.
porque muy seguramente se van a transferir a las hipotecas y la reactivación y el crecimiento del sector inmobiliario en algunos países particularmente va a ser, creo yo, bastante llamativo. Caso, no sé, me imagino que España, Portugal, son algunos de los países donde posiblemente se van a ver bastante beneficiados por la reducción de tasas de política monetaria. Jacinto, te agradezco muchísimo este tiempo que le dedicas a nuestra audiencia y como siempre digo, tu compromiso, tu persistencia y tu profesionalismo. Que tengas una feliz noche, señor.
Muchísimas gracias, de verdad, el placer es mío. Que tenga buena semana y hasta la próxima.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En la incansable búsqueda de mantener un nivel de vida óptimo y digno, cientos de trabajadores del país se han visto obligados a recurrir a más de un empleo como una estrategia para asegurar el sustento de sus hogares. Parece ser que una sola fuente de ingresos no siempre resulta suficiente para cubrir las necesidades básicas y por supuesto alcanzar las aspiraciones de la población laboral. Este fenómeno, que es conocido como pluriempleo, no se limita únicamente al sector informal, sino que se practica también en el ámbito laboral profesional, impactando la dinámica económica. Según el informe Panorama Sectorial Febrero 2024, el pluriempleo en República Dominicana aumentó un 20% en el último trimestre del año 2023.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y estamos en adición o sustracción, donde ustedes son los protagonistas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues damos el resultado basado en esa votación, en ese votito suyo. Y bueno, vamos a conocer, ¿verdad, Santiago, esta noche la pregunta que dejamos la semana pasada y cuál fue el resultado?
Rosy, ante todo, disculparnos con nuestra audiencia porque la semana pasada la encuesta sí salió, pero no salió a tiempo. Es decir, no salió en el momento preciso que les dijimos que fueran a Instagram para votar. Eso, por supuesto, tuvo una consecuencia que no nos gusta en sumas, pero pues que hay que asumir, y es que tuvimos menos votaciones de lo habitual. Así que hoy no es tan representativa la decisión de nuestra audiencia. Le preguntábamos a nuestra audiencia sobre la ley de aviación que propuso el presidente Abinader, que incluye multas millonarias a operadores de drones. ¿Esto sería una decisión positiva, sí o no? ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que sí, Santiago.
Bueno, vamos a escuchar. Más o menos, no te quemaste del todo, no te quemaste del
okay.
todo.
Ok, ¿qué significa eso entonces?
Estuvo bien parejita. El 54% de las personas que votaron dijeron que sí y el 46% dijeron que no, sería una decisión positiva. En este momento, pues ustedes ya pueden ir a votar a Sumas Más RD y encontrarán la siguiente pregunta. Ayúdenos con su voto. La DGI dará plazo de 120 días a grandes contribuyentes para aplicar la facturación electrónica. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Ayúdenos con su voto. Déjenos saber qué piensan ustedes.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Ya pasaron 15 días desde los cuales no nos reuníamos en este ring, en esta pelea tan interesante con Alerzo Pimentel. Sí, señores, esta noche de nuevo vuelve a este cuadrilátero, este caballero, que no solo nos da buenos golpes y buenos argumentos, sino que nos enseña con mucho cariño y sobre todo con mucho conocimiento y experiencia. Alerzo, buenas noches, bienvenido a este ring de Sumas para hablar de temas que creemos que son de relevancia para nuestra audiencia.
Buenas noches, Santiago, buenas noches a los Sumas Escuchas. Una vez más, encantado de estar aquí compartiendo el ring contigo. A ver, ¿con qué me vienes hoy? Estoy ansioso por saber.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad yo no había identificado claramente, pero que investigando para Sumas me pareció que valía la pena tratar. Y como te comenté, vamos a hablar de la economía de tiempo y la economía de dinero. ¿Cuál de las dos será más beneficiosa para nuestras vidas? ¿Cuáles son los argumentos que hay de cada lado como ventajas a favor? Para que ustedes decidan si vale la pena cargarse si alguna de ellas, si vale la pena tener un balance o si definitivamente es mejor olvidarse de estos dos conceptos. Para mí, no sé en tu caso, querido Alerzo, pero para mí estos dos términos son como novedosos. Yo estudié economía y la verdad que no los había como identificado que fuesen como una definición como tal, pero al ponerme a investigar encontré que hay mucha literatura al respecto. ¿Cómo te fue a ti con la tarea?
Totalmente de acuerdo contigo, muy interesante y la verdad a veces son términos que se aplican en el día a día y tú no sabes que existe un concepto y una teoría detrás de todo esto. Y creo, Santiago, que nosotros que somos financieros, ¿verdad? Aquí para mí estaríamos hablando de dos tipos de monedas, porque el tiempo ya es como una moneda
Me gustó
y el
esa
dinero
definición.
también, o sea que...
Es verdad, estamos hablando de dos valores muy importantes, del tiempo y del dinero. Y pues como todo en
Correcto.
economía, especialmente de la relación y el uso que le damos a estos recursos. Yo tengo que confesar, antes de que empecemos, Alerson, tengo que confesar que siempre aquí en Sumas digo que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo, pero el dinero es sumamente importante. Así que esta noche vamos a hablar de la economía de estos dos recursos. ¿En qué esquina te quieres parar hoy? ¿Cuál quieres defender? ¿Con qué guantes vienes hoy puestos?
Yo siempre tengo que llevar un poco, ¿verdad?, la contraria a lo normal, ¿verdad? Yo diría, me iría con el tiempo, ¿verdad?
¿Te vas con el
La
tiempo? Ok,
economía del tiempo.
entonces yo me iré con la economía de dinero. Recuerden que esto es un juego de roles. No necesariamente significa que Alerzo Pimentel se identifique con la economía de tiempo y que Santiago Sicar se identifique con la economía de dinero. Pero en este ring, pues yo sí trataré de defender hasta la lona la economía de dinero. ¿Deseas comenzar o quieres que lo haga yo, Valerso?
Como te parezca, yo puedo iniciar si te parece.
Bueno, dale entonces adelante. Economiza
No,
tiempo.
perfecto. Perfecto, Santiago. Fíjate, yo creo que nosotros podemos darle un enfoque o un punto de vista incluso del lado de inversiones a este tema. Hablamos de que puede ser una especie de moneda, cuál sería el tipo de cambio, tiempo, dinero, ¿verdad? Y también en qué tú inviertes eso que dispones, ya sea tiempo o ya sea dinero. Como en todo, en comportamiento, ¿verdad? Quizás económico, hay un costo de oportunidad detrás. O sea, ¿qué yo estoy sacrificando? ¿Tiempo o dinero para hacer algún tipo de actividad? Yo creo que en estos tiempos, el tiempo, valga la redundancia, se vuelve un recurso cada vez más escaso. Tú sabes bien, Santiago, que el tiempo ya cada vez se vuelve más valioso, que no se puede recuperar una vez ya uno lo gasta. Y es por eso que muchas personas buscan formas de optimizar su tiempo y aprovecharlo al máximo. Yo he escuchado personas que dicen que el tiempo está pasando más rápido que antes, como si una hora o 4 horas duraran menos que lo que duraban antes, y se siente como tal. Posiblemente es incluso el estilo de vida. Y eso hace que uno aprecie cada vez más el disponer de tiempo. ¿Ok? Una de las
Okay.
formas de hacer esto, de poder lograr optimizar el uso del tiempo y que se ha vuelto cada vez más popular, bueno, pues es el uso del dinero para pagar por servicios que uno podría hacer uno mismo y que le tomaría tiempo hacerlo, como podría ser limpiar la casa, cocinar, lavar el vehículo, hacer compras, etcétera. Cualquier tipo de actividad que tú pudieras pagar por un servicio para que te ayuden con eso y tú no dedicar el tiempo a eso. Ahora, yo diría que podrían haber cuatro razones principales que favorecen mi tesis sobre la economía del tiempo. La primera podría ser, como el nombre lo dice, ahorro de tiempo. Delegar tareas que consumen mucho tiempo y que no aportan valor añadido, ¿verdad? Esa es como tu rentabilidad en el uso del tiempo a la vida personal o profesional. Y con esto tú liberas tiempo para dedicarlo a otras actividades que para ti puedan ser más importantes, ya sea tu trabajo, tiempo de ocio, tiempo en familia, estudiar, temas de aprendizajes, incluso descansar. O sea, que el ahorro del tiempo es una de las razones. Por otro lado, el no disponer de tiempo te genera estrés. O sea que si tú puedes de una forma u otra delegar eso y reducir tu nivel de estrés haciendo esas tareas que te pueden generar cierta ansiedad, frustración, tu estado de ánimo, a veces incluso tu relación personal con la persona que tú convives, que se distribuye las tareas y eso, y también puede generar ese tipo de problemas, el no disponer del tiempo para hacer eso. Al delegarlas, pues tú eliminas ese factor de estrés y se gana tranquilidad, posiblemente felicidad. Es el segundo, la segunda razón que te podría decir. Tercero, calidad del servicio. Y eso lo vemos en todo. Tú que sabes de fondo de inversión, no recomendarás quizás que todo el mundo, tú sume escuchas, se empapen a ser expertos para manejar su propio fondo de inversión privado, ¿verdad? Sino que cada quien emplea su tiempo en lo que mejor puede sacarle provecho y lo que mejor es. Entonces, la calidad del servicio de alguien que hace esa tarea mejor que tú es un resultado también que te da satisfacción de tu poder ahorrarte tiempo y también hacer una buena inversión por tener un buen servicio. Y finalmente, el tema de la rentabilidad. Y va de la mano del costo de oportunidad.
A ver, ¿cómo es
¿Qué
eso?
yo hago?
Explícamelo bien, porque ahí vamos a discutir bastante, creo yo. Explícame ese muy bien desde la economía del tiempo.
Sencillo, sencillo. ¿Qué yo le saco más provecho? ¿Cómo yo, qué me puede costar a mí una hora de hacer una tarea que puedo pagar 1.000 pesos, cómo llamarle, versus esa hora yo dedicarla a algo productivo que yo pueda generar un mayor ingreso o un ingreso superior a los 100 pesos que voy a pagar? Eso es entonces una rentabilidad positiva de cómo tú dedicas a ver el tiempo. Pagué 100 y rentabilicé más de 100. Entonces, eso es una forma de tú aumentar la rentabilidad ahorrando tiempo y dedicándolo a actividades que puedan generarte más ingresos o ya sea beneficio o satisfacción que el costo de esos servicios que tú has contratado. Entonces, en conclusión, yo creo que el uso del dinero para pagar servicios que podría ser uno mismo puede ser una forma inteligente y eficiente de ahorrar tiempo y mejorar la calidad de vida. ¿Ok? Eso es en términos generales. Obviamente hay casos particulares que hay que considerar. Así que no sé qué tú piensas, Santiago, a nivel de tener rentabilidades negativas, quizás dejando el dinero ahí ocioso, bueno, quizás no ocioso, tú lo invertirías y haciendo tú esas actividades.
Bueno, no, digamos que en cierta medida tú tocas algunos puntos que son muy relevantes, pero que desde otra perspectiva ayudan a la economía del dinero. Es decir, por ejemplo, en vez de contratar a una persona, como tú lo decías, en el día a día, hacerlo directamente nosotros. Hay varias cosas que yo creo que vale la pena señalar. Si bien, como tú decías, esto nos quita un poquito la capacidad de delegar tareas, pues hay algo bien importante y es que nos ahorra, no solo a nosotros, sino a la sociedad en general, un gasto y un recurso que quizás sea innecesario. Es decir, cuando yo mismo hago la tarea, pues puedo estar evitando que la naturaleza, básicamente el entorno, sufra por consumos que son innecesarios y que yo mismo los puedo llevar a cabo. Y pegado a la mano de eso viene algo que tú hablabas del costo de oportunidad. Si bien es cierto que quizás desde el punto de vista estrictamente financiero, Alerzo, es posible que mi costo de oportunidad sea más alto y entonces no valga la pena desde el punto estrictamente financiero a ponerme a hacer tareas por las cuales yo pudiese pagar, pues desde el punto de vista de la generación de riqueza, ahí vienen algunas cosas que son importantes, como que, primero, el aprendizaje y el desarrollo personal. Hacer tareas nuevas, hacer tareas diferentes, me retan a mí a tener que innovar, a tener que ser creativo, a tener que eliminar la conformidad de todo lo que ya sé y todo lo que no me gusta, y a experimentar cosas que quizás yo sin saberlo puedan llegar a encantarme y a entregarme gran placer. Es decir, si siempre yo estoy empleando mi dinero para ahorrar tiempo, quizás en buena medida estoy dejando de emplear el tiempo para dos cosas, para disfrutar más, para aprender, para desarrollarme y por supuesto para ganar dinero. Son cosas que están en esquinas diferentes, pero que en algún momento se mezclan, ¿verdad? Y hablando un poquito de cómo utilizo el tiempo para producir dinero y para producir bienestar, pues realmente el dedicarme a actividades por las cuales yo podría pagar, pero que no necesariamente pague, me puede ayudar a reducir el estrés. De hecho, muchos médicos, muchos psicólogos señalan que el descanso no está en acostarse en una cama y ponerse a pensar cosas, sino el descanso está en cambiar de actividades y en sentir, escuchen bien, en sentir que estamos gastando el tiempo de una manera adecuada. Así que creo que esa perspectiva que tú decías de malgastar el tiempo y más bien utilizarlo en un costo, en una actividad en la que yo soy mucho más eficiente, pues depende mucho de nuestra forma de pensar. Estas actividades incluso pueden mejorar nuestra salud física y nuestra salud mental, llevando a una mayor sensación de bienestar general e incluso permitiéndonos ahorrar dinero en psicólogos, en médicos, en medicinas que muchas veces tenemos que gastar por el estrés que tenemos. Segundo, no, como cuarto ya, perdóname. El emplear el tiempo para ahorrar dinero, y en el caso que tú planteabas de una actividad puntual por la cual puedo pagar, pero que yo decido realizar, me permite algunas cosas interesantes, como una mayor autonomía y libertad frente a las responsabilidades que tengo y a lo que se debe hacer. Es decir, cuando yo dependo de un tercero, en cierta medida, aunque sigo siendo responsable de la actividad, pierdo el control sobre el proceso de la actividad y especialmente incluso sobre la calidad de la actividad. Si yo no conozco de la materia, va a ser difícil que yo pueda juzgar si el trabajo que me realizaron fue bueno o no. Va a ser difícil identificar si los recursos que me están cobrando son justos o no. Y si el tiempo que se está empleando para realizar esa actividad es el adecuado o no. Mientras que si yo empleo ese tiempo para procurar realizar esa actividad, aunque finalmente no la termine haciendo, pero por lo menos el intentarlo, me va a enseñar a apreciar el valor que tiene esa persona, esa actividad para mí y para la sociedad. Y esto en términos de comunidad creo que nos agrega mucho. Creo que muchos no nos hemos detenido, por ejemplo, a pensar el valor que nos agregan quienes recogen la basura en la calle, quienes nos sirven en la casa, quienes nos atienden en un restaurante. Si alguna vez usted quiere valorar el trabajo de un mesero, métase un día de mesero para que entienda el valor que eso nos agrega a todos y cómo ese trabajo que está haciendo esa persona, aunque le paguemos muy poco, definitivamente tiene un valor inmenso para para nuestra comodidad. Así que emplear un poco el tiempo para la generación de riqueza también genera riqueza en términos de relaciones interpersonales. Nos permite apreciar mucho más aquello que otros hacen por dinero y que nosotros definitivamente no estamos dispuestos a realizar. Y por supuesto, emplear el tiempo para ahorrar dinero puede incidir en el mediano y largo plazo en tener un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Implica un menor impacto ambiental porque, como les decía, al reducir el consumo de recursos y la producción de cosas asociadas a esas actividades, pues la naturaleza sufre menos y posiblemente menores preocupaciones financieras. ¿Por qué? Pues porque si es una actividad por la cual usted tiene que pagar y ahora usted la puede realizar, pues no tiene la presión de tener que conseguir el recurso para que esa actividad efectivamente se lleve a cabo. ¿Esto en qué termina? En mayor acumulación de riqueza, en mayor independencia financiera, en mayor capacidad para hacer frente a emergencias y pienso yo, de alguna manera, en una mayor capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque al guardar esos recursos financieros de una manera disponible, pues posiblemente usted a futuro va a poder aprovechar esos recursos a su favor al negociar algún producto que quiera, al negociar incluso un salario, un trato comercial, lo que sea. Así que ahí hay una versión un poco diferente a lo que yo personalmente predico, pero me parece valioso ponerlo porque creo que en este ring tenemos que luchar sin tener en cuenta nuestros intereses personales, lo cual siempre te agradezco, Alerzo, porque a veces tomas posiciones que yo sé que son incómodas para ti. ¿Qué te parece? ¿Te di buenos golpes o no?
No, me diste buenos golpes, sí. Yo por lo menos traté de salir ileso por el lado, por este lado, que le dije a mi esposa que hoy nos iba no iba a salir el programa. Así que para que no te escuche, porque iba a coincidir contigo 100%. Habría que hablar con tu señora a ver
No
si
sé,
la
vamos a
teoría
ver qué
también se lleva a
dice.
la práctica.
Ahora que llegue a la casa, a ver qué me dice. Bueno, mira, se me olvidó algo que también creo que es importante de la economía del dinero, de utilizar empleo, emplear el tiempo para ahorrar dinero. Cuando nosotros realizamos esas actividades, Alerzo, pues tenemos dos posibilidades. La primera es que aprendemos algo, una tarea, una labor con la cual tenemos la capacidad de ayudar a otros. Y la segunda es que al hacer esa tarea, pues podemos ahorrar un dinero que también puede ser utilizado para brindar apoyo financiero a familiares, amigos, o quizás contribuyendo a causas benéficas o contribuyendo al desarrollo de nuestra comunidad. Así que me gustó esto de utilizar el tiempo para ahorrar dinero por muchas razones. Y voy a empezar a balancearlo mejor porque siempre he sido más de los que valora muchísimo más el tiempo que el dinero. Hay una relación ahí extraña que tenemos que comenzar cada vez a equilibrar mucho mejor.
Sí, y para concluir ahí también, Santiago, un tema de causalidad. O sea, no se pueden ver de manera separada. A veces disponer de tiempo para generar dinero, pero usar el dinero para disponer de tiempo. Entonces, hay un trade-off ahí que hay que balancear, como tú bien mencionabas.
De acuerdo contigo. Alerzo, esperamos que nuestra audiencia haya tomado los argumentos de lado y lado y pueda de esta manera definir cómo quiere actuar, si a través de la economía del tiempo o la economía del dinero. Pero lo importante es que ustedes sepan que aquí tratamos de brindarles los argumentos más propicios para que ustedes tomen las decisiones que entienden más convenientes para su vida. Me alegra mucho compartir este espacio con un profesional con la calidad humana de Alerzo. Y te espero dentro de 15 días aquí en Sumas. Tu audiencia seguramente nos estará reclamando tu presencia.
Gracias por la invitación y ahí estaré. Gracias, Santiago.
Finalmente, en Sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Vamos a despedir nuestro programa de hoy con dos cosas buenas. Una frase de un famoso multimillonario que muchos admiran, un inversionista, y con una voz bien agradable. Así que, Rosy, por favor, despide nuestro programa.
Claro que sí, Santiago. Y la frase de esta noche llega de manos del señor Warren Buffett. Y él nos dice lo siguiente: el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Yo creo que esta frase está cortita, pero tiene mucho peso. O sea que tenemos que saber, ¿verdad?, lo que estamos haciendo y estar también, pues, educados en aquello que vamos a hacer, buscar información, sobre todo aplicar esto a las finanzas.
Señores, espero que ustedes sepan lo que van a hacer esta noche, este fin de semana, para que no se arriesguen mucho. Feliz noche y nos vemos mañana viernes aquí con nuestra programación especial. Muy buenas
Muy
noches a todos.
buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.